Bueno, está con nosotros Barbara Leaf. Ella es diplomática estadounidense, fue subsecretaria de Estado para Asuntos del Cercano Oriente bajo el mandato del presidente Joe Biden. Estuvo en el cargo desde 2022 hasta el año 2025, es decir, hasta el término del periodo del presidente Biden. También fue oficial superior del Servicio Exterior y embajadora de Estados Unidos ante los Emiratos Árabes entre 2015 y 2018. Por favor, Esther, saludemos a la embajadora Barbara Leaf y pregúntele sobre esta noticia que acabamos de contar. ¿Qué tanto debe preocupar a Israel y a los Estados Unidos que Egipto ya esté diciendo que una ocupación de Gaza sería violar el acuerdo de paz entre Israel y Egipto?
Good morning, Ambassador, and thank you so much for being here today with us at W Radio.
Hi. Thank you for having me on it.
Of course. So we want to begin by asking you, how concerned should the United States and Israel be regarding the recent, what Egypt recently said, that this, what's happening in Gaza, could even breach the peace process that happened between Israel and Egypt?
Well, look, I think the situation in Gaza is extraordinarily bad. It's the worst that it has been bad from a humanitarian perspective since the beginning of the conflict in the second week of October. And there are multiplying reports of increasing cases of starvation. The news out of Israel this evening is full of conflicting information as to what the Israeli government will do next in military terms. And for the moment, prospects on the hostage front seem very bleak indeed.
¿Cree que la situación en Gaza es lo peor que ha estado desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre desde el punto de vista humanitario? Nos dice que los reportes del aumento en casos de hambruna han aumentado o se muestran unas cifras bastante dramáticas. Nos dice que la noticia fuera de Israel ahora es lo que va a hacer precisamente ese gobierno en términos militares y también para poder liberar a los secuestrados. ¿Cuál es su evaluación del enfoque actual de la administración ante la crisis que está sucediendo en estos momentos en Gaza? What is your assessment of the current administration's approach to the crisis that is happening in Gaza?
Well, the administration at this point is providing somewhat confusing signals. On the one hand, it is placing almost total blame on Hamas for the impasse in the hostage negotiations, and indeed for the situation of starvation in Gaza. Now, on the question of the hostage negotiations, no question, Hamas has blocked and put obstacles in the way. But in the case of the very dire humanitarian situation, that is really within Israel's hands to begin to mitigate, to begin to address, because Israel is the power that has full control over Gaza. So it is not clear in some what direction the United States will go in at this point.
No está clara la dirección a la que va los Estados Unidos porque nos dice que la administración en este punto ha enviado señales bastante confusas. Nos dice que por una mano, pues echándole la culpa completa a Hamas sobre la situación del hambre en la franja de Gaza, los secuestrados por parte de Hamas también, pues quienes han bloqueado sin duda el camino para llegar a un acuerdo y poder liberarlos. Entonces la situación humanitaria es bastante complicada. Ella nos dice que lo que cree es que desde este punto de vista o esta perspectiva de la situación humanitaria está en manos de Israel y está en manos de ellos mitigar la situación y comenzar a abordar la situación humanitaria en este territorio, porque pues sin duda el control de la franja de Gaza está en poder de Israel.
Pero es que Israel no muestra ninguna intención de mitigar nada, porque lo último que han decidido es que se van a ir a pleno a tomarse toda la franja de Gaza, sin que todavía nos hayan dicho qué van a hacer con los 2 millones de personas que vivían allí. Entonces, ¿cuál es la posición de Estados Unidos frente a eso?
However, Israel is not showing any intentions of mitigating anything, especially with what Prime Minister Netanyahu recently said about taking over Gaza. So what do you think, what is the position of the U.S. regarding this?
Well, I'll tell you what I think it should be, which is not the same as what it is. I think it should be to press Israel forthrightly, clearly, to open up every aperture for the input, for the inflow of not just humanitarian goods, but just food produce, fresh fruits, vegetables. We saw today reports that Israel is allowing a very limited amount of fresh fruit and produce from the West Bank to go through a security channel to go into Gaza for the first time since March. In fact, that's really insufficient, as is the effort to do airdrops, which have already killed a number of people. At this point of food insecurity that is leading to starvation, you really have to open up every gate, and there are multiple gates, to allow a huge flow of food and humanitarian goods into Gaza. And that will make it impossible, in fact, for Hamas to control. It will get to the public, which is as it should be.
Nos dice, o nos va a responder más bien sobre lo que debería hacer los Estados Unidos. Y para ella, lo que debería hacer los Estados Unidos es presionar a Israel y que abran todos esos caminos para que la ayuda humanitaria pueda entrar a la franja de Gaza, comida, desde frutas, vegetales. Se vieron reportes de Israel sobre cómo están limitando la entrada de este tipo de ayuda humanitaria desde Cisjordania. Nos dice que la primera vez que entraría desde marzo, algo que es absolutamente insuficiente. Hacer caer la comida desde el cielo, nos dice que pues contribuye también a la mala distribución de esta ayuda humanitaria, y nos dice que la hambruna que se está viendo es impresionante porque no se están abriendo los canales suficientes para que llegue esta comida a la franja de Gaza, para que fluya estos alimentos y pues las personas puedan tener los suficientes bienes necesarios o implementos necesarios para poder subsistir, y pues por supuesto que esto llegue directamente a las manos del público, que no pueda ser controlado por Hamas.
Ella fue subsecretaria de Estado para la región, para Cercano Oriente, durante el mandato del presidente Biden. Es decir, le tocó el comienzo de la guerra. Viendo hacia atrás, ella reconoce o reconocería que al gobierno Biden pudo haber hecho mucho más para detener la guerra y no lo hizo.
You were undersecretary for the region. You were assigned. You were working on that area when the war started. And looking back, do you think that maybe the Biden administration could have done so much more to end this war?
Look, that's a question one always asks oneself in looking back at a period of such intense effort, conflict, etc. Could we have done more? Should we have done more? And I will simply say there's always more that you can do. The question is, at any given moment, how you are making choices among a set of options, none of them good, none of them far from perfect, and sometimes all of them bad. But there were multiple points of priority, one of which overridingly, was to prevent the conflict in Gaza from becoming a regional conflict. And there were limited, but still really, for the people of the region, terrifying exchanges, military exchanges between Iran and Israel that we worked to keep from spilling over and that we worked to help Israel to defend against. We, as bad as the humanitarian situation was in Gaza throughout that 15 months of the Biden administration, it never reached this level of such abject misery and starvation. And that is why I have to stress that this is the overriding issue at this point. And close behind it is to take a different approach altogether, not a staged approach to a release of hostages Palestinian detainees, but to really move decisively for something like an all-for-all proposition to bring this war to an end.
Es una pregunta que siempre se hace y es, ¿se pudo haber hecho más? ¿El esfuerzo fue suficiente? ¿Qué más se pudo haber hecho? Y ella simplemente diría que siempre hay más por hacer. Obviamente las opciones que se escogen son limitadas, algunas no son positivas, algunas no son perfectas, o a veces las opciones que hay son todas malas, pero nos dice que hay que priorizar cuando se presenta un conflicto como estos, porque pues nos dice que para prevenir un conflicto abrumador como el que se está viendo, lo principal era evitar un conflicto regional, es decir, que esto que estaba pasando entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, pues no se fuera a otros territorios en la región. Y nos dice que pues lo principal para ella es que conflicto en la región y estos intercambios militares que se vieron en Irán con Israel, pues no se expandieran mucho más, y pues por supuesto ayudar a Israel a defenderse era una prioridad, pero para ella ahora mismo lo más grave es la situación humanitaria en la Franja de Gaza, y en la administración Biden nunca se llegó a este nivel de miseria, a este nivel de hambre que se está viendo, de hambruna en la Franja de Gaza, y por eso debe decir que esto es lo peor y lo prioritario en el momento, y abordar la situación desde una aproximación distinta. Obviamente los secuestrados son importantes, hay que liberarlos, y eso se puede dar con ese intercambio de detenidos palestinos, pero hay que moverse para algo ya más definitivo, una propuesta final para que haya un cese al fuego y un final a esta guerra.
Ella nos habla sobre los riesgos, sobre la inestabilidad regional. ¿Cuáles son esos riesgos más amplios? ¿Con qué países podríamos estar hablando?
You spoke about the regional instability. So if the conflict continues as it is, what are the broader risks for that instability? Well, I'm saying, yeah, including Lebanon, Jordan, the Gulf states.
Yes. So there are very large risks for this conflict to spill over into undermining the stability of countries like Jordan, like Egypt, and indeed Lebanon, Syria. There is great public anger in the region over Gaza, over the suffering. But it is also true that the Israeli military achieved some striking achievements in the contest, the campaign against Hezbollah and against Hamas itself. And these achievements that are military in nature need to be capitalized upon politically. And you can't do that at this point with the war continuing. And as we hear from Israeli security officials, former military chiefs, former intelligence chiefs, there is a very loud chorus of voices in Israel now that asserts that there are no more military achievements to be gained in Gaza, and that there is a risk that the conflict will simply end with Israel in an endless quagmire, which again will undermine its own security, but also that of the wider region.
Well, thank you so much for your time, Ms. Barbara Leif. It's been a pleasure having you today on our show.
Thank you.
Thank you. Bueno, nos dice que hay muchos riesgos regionales en este momento, o riesgos también de que el conflicto se pueda extender si no se le pone un punto final. Nos dice que hay riesgos, por supuesto, para Egipto, para el Líbano, para Siria, para Jordania, pero nos dice que el sufrimiento en Gaza ha generado un gran malestar en la región, y eso puede agravar mucho más el conflicto a que se extienda a uno regional, uno más amplio del que estamos viendo. Nos dice que es cierto también, y hay que reconocer que Israel logró ciertos triunfos militares en su campaña en contra de Hezbollah y en su campaña en contra del mismo Hamas, y estos logros de naturaleza militar pues obviamente se tienen que capitalizar con un esfuerzo también político, porque si no, pues lo que va a hacer es que simplemente la guerra continúe en la Franja de Gaza. Entonces estamos escuchando por parte de exoficiales de inteligencia de Israel y diferentes voces de importancia en ese país que dicen que ya no hay más logros militares para obtener en la Franja de Gaza. El riesgo es simplemente que el conflicto crezca si no se acaba el conflicto ya mismo.